COPE Andalucía.
Las 6 de la tarde, 12 minutos. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a este especial de La Tapadera. A día de hoy, 16 de marzo, llevamos 13 meses y 29 días de legislatura, o lo que es lo mismo, han pasado 423 días desde que comenzó la 11ª legislatura en Andalucía.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Hoy cambiamos radicalmente el formato de La Tapadera y dejamos la opinión para dar paso a la información sobre esta crisis sanitaria que ha dado paso a un estado de alarma. Me atiende en este momento el portavoz del Gobierno andaluz, consejero de Presidencia, Interior y Administración Pública, don Elías Bendodo. Muy buenas tardes y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿cómo se encuentra usted de salud?
Perfectamente, perfectamente. En casa, como tenemos que estar todos, trabajando desde casa, pero perfectamente de salud, sin ningún tipo de síntomas.
Se hizo la prueba, supongo, que dio negativa, ¿no?
Efectivamente.
Correcto. Usted es un buen ejemplo de teletrabajo. Usted tiene jornadas maratonianas, jornadas de trascendencia, gabinete de crisis, incluso hoy Consejo de Gobierno. Esta conversación la estamos grabando previamente al Consejo de Gobierno. ¿Es posible el teletrabajo?
Sin duda, la verdad que si de esta crisis podemos sacar alguna conclusión es que se puede trabajar también con la misma eficacia desde casa, de manera no presencial. Yo he mantenido, llevo varios días de reuniones intensas a través del laptop, del iPad también, y por tanto sin problemas, y se está, bueno, adaptándonos a las circunstancias sin ningún problema.
Queda claro que no, naturalmente no queremos despreciar o evitar hablar de aquellos que por su actividad profesional es absolutamente imposible poder desarrollar el teletrabajo, pero hay una gran cantidad, un porcentaje, el ejemplo del consejero es uno, desde luego en el caso de los periodistas también se puede desarrollar teletrabajo, y yo creo que es la mayor demostración de solidaridad el quedarnos en casa para no contagiar. Señor Bendodo, fin de semana enclaustraos en casa, y hoy ha habido trenes de cercanía, metros, con mucha, con poca gente, da igual, pero en todo caso se ha vuelto al trabajo. La medida de que la gente termine no yendo al trabajo, ¿usted cree que va a terminar llegando?
Sin ninguna duda, porque las imágenes que hemos visto hoy, sobre todo en la Comunidad de Madrid, también en ciudades como Barcelona o Bilbao, son de verdad una absoluta irresponsabilidad. El Gobierno de España, con el respaldo de todas las comunidades autónomas, ha dado una instrucción clara por el bien de todos, que hay que quedarse en casa y solo salir en las circunstancias muy excepcionales que marca la norma. Hoy no se ha visto eso en cercanías, en el metro en Madrid, en distintas comunidades autónomas. Insisto, esto es muy serio. Se pueden salvar vidas quedándonos en casa. Parece que la gente no es consciente de esto. Se puede contagiar uno en cualquier momento. Y no solo contagiar uno, se puede contagiar a alguien. Por tanto, insisto, hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa. Es que no hay otra solución para frenar la curva, que es de lo que se trata en estos momentos.
Elías, el vicepresidente del Gobierno andaluz, al que tendré dentro de unos minutos en la antena, Ha dado una rueda de prensa hoy en el entorno de la 1 de la tarde, hablando de unos puntos que desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno andaluz, se van a remitir al Gobierno central, por tanto a Moncloa, asuntos de tanta trascendencia, de tanta importancia, como la suspensión de la cuota para autónomos y seguridad social, en fin, ampliar las carencias del pago de las hipotecas, reducir impuestos en luz, agua y telecomunicaciones, aplazamientos de impuestos municipales. Acláreme una cosa, porque alguien puede pensar que esto puede hacerlo el Gobierno andaluz. ¿Dónde empiezan y dónde acaban las competencias de la Junta en todo este asunto?
Bueno, en toda esta materia es una cuestión estatal, ¿no? Es competencia autonómica, competencia estatal, la competencia autonómica es más limitada en este caso. El Gobierno, que le ha pedido a las comunidades autónomas que hasta hoy a la 1, cualquier comunidad autónoma que quiera mandar sugerencias o propuestas que tenga que hacer el Gobierno, que lo haga, y es lo que hemos hecho en el gabinete de crisis de esta mañana. Convocados por el presidente, hemos estado reunidos y una de las cuestiones que hemos abordado es este documento de 40 medidas, donde planteamos qué cosas puede hacer el Gobierno dentro de sus competencias. Y entre otras, hemos dejado dicho, alto y claro, que creemos que el más de 1,5 millones de autónomos que hay en España ahora mismo merece, sin duda, que se suspenda el pago de su cuota, por el simple hecho de que no puede haber actividad, y si no, dentro de unos días van a darse de baja, ¿no? Por tanto, es una petición razonable y justa, y nos hacemos eco de precisamente de la misma petición que hace la Asociación de Autónomos de España, ¿no?, y su presidente Lorenzo Amor. Y en eso estamos, en intentar que esta crisis sanitaria, que lo es, controlarla en la medida de nuestras posibilidades, pero que tenga el menor efecto en la economía, ¿no? Y eso también es importante.
Oiga, ¿dónde empiezan las competencias de la Junta? ¿Qué cosas, más allá del tema sanitario, que por otra parte sabemos que también la gestión sanitaria se ha centralizado, la gestión desde el punto de vista político, qué está haciendo la Junta ante la crisis sanitaria que tenemos en la comunidad?
Bueno, aparte de las medidas sanitarias, y ahora mismo con el mando único del Estado, seguir instrucciones, pero estamos trasladando sobre todo las medidas acordadas, sobre todo de concienciación a la ciudadanía, que la mayor medida que podemos tomar es concienciar a la gente que se quede en su casa estos 15 días, y luego medidas sanitarias, atender a todo el personal, a todos los profesionales que están haciendo una labor espectacular, gracias a ellos en Andalucía están haciendo las cosas razonablemente bien, y aunque crecen las cifras, pero las estamos conteniendo. Y luego en materias económicas, el Consejo de Gobierno hoy va a, de alguna manera, a dar los primeros pasos en ayudas a empresas, a pequeñas y medianas empresas, a trabajadores, insisto, para que el impacto de esta crisis sanitaria tenga el menor impacto posible en la economía y en el empleo, ¿no?, que eso también nos preocupa.
Señor Bentodo, hay miles de andaluces que tienen sintonizada ahora la COPE. ¿Un mensaje de qué? ¿De aliento? ¿De preocupación? ¿De cautela? ¿Cuál sería el mensaje que querría usted destacar esta tarde?
Que todos juntos y atendiendo a las peticiones que nos hace la autoridad sanitaria, saldremos de esta. Que nadie haga algo distinto a lo que plantea la autoridad sanitaria. Y simple y llanamente la autoridad sanitaria nos pide a todos ahora nada más que nos quedemos en casa. Nada más que nos quedemos en casa para frenar el crecimiento de la pandemia. Eso hay que hacerlo durante 15 días. Por tanto, eso es lo que pedimos a los andaluces, que confíen en su gobierno, que estamos en permanente contacto y coordinación con el Gobierno de España, que se están haciendo las cosas razonablemente bien, pero necesitamos la ayuda del conjunto de los andaluces. Y esa ayuda simplemente se traduce en que se queden en casa, porque hay que cuidarse para poder cuidar a los demás, es lo que queremos pedir, nada más.
Portavoz, gracias por atender a los oyentes de la COPE. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Las 6:00 p.m, 21 minutos, estamos en La Tapadera, en COPE Andalucía. En estos momentos se está celebrando en el Palacio de San Telmo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Está previsto de esta reunión salgan importantes medidas de estímulo económico para unas empresas y unos autónomos que están siendo devorados por el coronavirus. En cuanto tengamos noticias, está conmigo Dani Trigo, jefe de los servicios informativos de la COPE en Andalucía. Dani, muy buenas tardes.
Hola, Adolfo, buenas tardes.
¿Qué esperamos de esta reunión del Consejo de Gobierno de la Junta?
Un Consejo de Gobierno que el primer detalle que ha tenido es el cambio de horario sobre el habitual. Se ha cambiado a esta tarde para poder reunir al Gabinete de Crisis de la Junta por la mañana. La reunión de hoy tiene un marcado carácter económico, prevé aprobar medidas de estímulo para las empresas y para los autónomos que, como tú decías, están siendo literalmente arrasados por el coronavirus. A la espera de los detalles, Elías Bendodo acaba de pasar por algunos de ellos. Estas medidas se unirían a las que tiene previsto anunciar el Consejo de Ministros de mañana, algunas de ellas como la supresión de la cuota autónomos o la agilización de los expedientes de regulación de empleo que se prevé que se vayan acumulando a medida que avance la incidencia del coronavirus, iban en el paquete de 22 medidas económicas que le reclamó en la conferencia de presidentes Juanma Moreno al presidente Sánchez. Solo un dato, Adolfo, muy revelador, solo en el día de hoy se ha solicitado a la Administración Regional la tramitación de 120 expedientes de regulación temporal del empleo.
Los datos oficiales en este momento, casos confirmados, contagiados por el coronavirus, 9.191, digo a nivel estatal, fallecidos 309, en la UBI 432 y dados de alta 540 personas. En Andalucía, ¿cuáles son los datos, Dani?
Pues tenemos ahora mismo 555 afectados por coronavirus, según los últimos datos que ya vienen del Ministerio, ya están centralizados, los provincializamos ahora. En Málaga hay 235 casos positivos confirmados, 84 en Sevilla, 67 en Granada, que hace unos días tenía cero casos, 50 en Jaén, 48 en Cádiz, 41 en Córdoba, 23 en Almería, y se mantiene con solo 6 contagios la provincia de Huelva.
En todo caso, a lo largo de la tapadera, si hubiera alguna última hora, te ruego por favor que nos pidas paso.
Sí, solamente hay que lamentar también, Adolfo, el fallecimiento de 9 personas. Hoy conocíamos el fallecimiento de un joven de 21 años en Málaga que nos ha dejado totalmente aterrados.
Gracias, Dani. Andalucía ha entrado en el nivel 2 de emergencia y el gobierno de la Junta ha creado por primera vez en su historia un gabinete de crisis para en el que a partir de ahora se van a concentrar las decisiones para combatir el coronavirus. Ese gabinete se va a reunir todos los días, hoy por la mañana, normalmente será por la tarde, está liderado por el presidente y también forman parte de él los consejeros de presidencia, Elías Bendodo, de Salud, Jesús Aguirre, y de Hacienda, Juan Bravo. Además del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, al que ya quiero saludar. Señor Marín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Vicepresidente, no sé si en sus peores pronósticos se imaginaba hace una semana la que nos está cayendo,
Bueno, nos temíamos que esta situación podía ir empeorando, pero ahora parece que va a una velocidad de vértigo, no solamente en Andalucía, donde a día de hoy pues tenemos 554 personas que han dado positivo en coronavirus, sino en los datos que tenemos a nivel nacional. Yo creo que la curva de esta pandemia se ha disparado de una forma rapidísima y ahora pues todas las medidas son pocas para intentar contener su expansión y a la vez también pues empezar a pensar, como no puede ser otra forma, en las consecuencias, no solamente desde el punto de vista sanitario, que ya son lamentables, la pérdida de vida humana, sino también desde el punto de vista económico, porque prácticamente se está parando todo, salvo los servicios esenciales, y eso pues va a tener un impacto también en el empleo y en la economía para los próximos meses muy importante, ¿no?
De eso hablaremos a continuación. Señor Marín, hoy en rueda de prensa al mediodía, enviaban ustedes, tal y como se les solicitó desde Moncloa, sugerencias y propuestas para intentar, de alguna manera, no digo frenar, pero sí amortiguar los efectos colaterales que está teniendo esta crisis sanitaria. Usted hablaba de la suspensión de la cuota de autónomos y seguridad social, así como el pago de las hipotecas, hablando de sus carencias, ampliar el tiempo para el pago, reducir impuestos en luz, agua, telecomunicaciones, aplazamientos en impuestos municipales, la creación de un fondo de empleo social. Estos son los consejos, las recomendaciones del Gobierno andaluz al Gobierno central. Pero desde el Gobierno andaluz, hoy ha habido reunión también del Gabinete de Crisis, habrá consejo, está habiendo consejo de Gobierno en este momento, esta conversación la grabamos previa al Consejo de Gobierno. La Junta, dentro de sus competencias, ¿qué medidas de apoyo, de ayuda a estos efectos colaterales que está teniendo esta crisis sanitaria va a poner en marcha?
Bueno, nosotros al igual que a la vez que le pedimos al Gobierno de España, también por exigencia del propio Gobierno de España en la conferencia de presidentes que hubo en el día de ayer y donde el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, pues se le pidió por parte del Gobierno central todas aquellas propuestas y medidas que consideramos oportunas para poder paliar esta situación, pues como le decía, además de eso, lógicamente también estamos poniendo en marcha otra serie de líneas importantes para proteger a nuestros sectores productivos, especialmente a nuestros autónomos emprendedores, a las pymes, a nuestros agricultores, porque evidentemente la que se nos viene encima es bastante complicada. Y ahí, pues, tanto recursos para temas de financiación, líneas de subvenciones y ayudas, también bonificaciones para cuotas o ampliación de tarifa plana que teníamos en 24 meses hasta que se prolongue por el tiempo que dure esta situación. En definitiva, poner todos los recursos económicos y normativos para que nuestras empresas, bueno, pues ahora puedan aguantar mejor el envite de esta epidemia. Pero insisto, hay muchas medidas que afectan al conjunto de las competencias del Gobierno de España, y una de ellas, por supuesto, es la, en este caso, la suspensión de las cuotas de los trabajadores autónomos y de la seguridad social, porque muchas de estas empresas se han visto obligadas a cerrar por ese decreto en el que no se le permite la actividad, y es razonable que esto se lleve a cabo. Hay otras que afectan también a los ayuntamientos, como puede ser el IBI o el Impuesto de Actividades Económicas o la ocupación de suelo público, donde también hemos recomendado a los ayuntamientos la posibilidad de aplazar o de reducir estos impuestos. En definitiva, todo será poco para, entre todos, superar este momento tan complicado, ¿no?
Oiga, aparte de la vicepresidencia de la Junta, usted tiene delegadas las competencias en una materia especialmente machacada por el coronavirus, como es el turismo. ¿Podemos estar hablando de un año especialmente ruinoso para un sector estratégico en nuestro país, pero desde luego en nuestra comunidad autónoma? ¿Cómo está viviendo esa parte del problema como consejero responsable?
Bueno, la verdad es que con mucha tristeza, porque llevamos un año y unas expectativas magníficas. Los profesionales del sector, pues estoy en contacto con ellos permanentemente para, bueno, ver un poco cuál es la situación. En el día de hoy ya, pues, hay más de 40 hoteles cerrados, concretamente en la provincia de Málaga, y muchísimos más en todo el resto de la comunidad autónoma. Lógicamente, los turistas, pues, se les ha pedido que, si están en Andalucía, no se muevan del lugar donde están, se queden dentro, en sus casas o en los lugares donde estén residiendo estos días. Muchos de ellos también, hoy lo hemos visto en algunos aeropuertos, están ya regresando a sus países de origen, y todo esto va a tener un impacto en el sector servicios, en el sector turístico, muy importante. De hecho, las previsiones para esta próxima Semana Santa, este mes de marzo y primeros de abril, eran, pues, muy buena, de un crecimiento importantísimo, porque al final supone este periodo casi un 20% de la facturación anual. Eso, en términos económicos, podríamos estar hablando de entre 4 y 5 mil millones de euros de impacto en el sector, en nuestra comunidad autónoma. Que sí es cierto es que también, si no se prolonga demasiado y pronto podemos empezar a trabajar, pues es un sector que tiene una gran capacidad de recuperación, y esperamos que podamos a lo largo de los próximos meses implementar todas esas campañas y todo ese trabajo que tenemos preparado para poner en marcha ahora, y que va a haber que aplazar durante prácticamente el tiempo que dure esta situación. Pero ya le digo, mucha preocupación, mucha tristeza, y ya preparando toda la batería de iniciativas, propuestas, proyectos y productos que podamos ofrecer desde Andalucía para, una vez que se pueda empezar, como le decía, a poner en circulación, lo hagamos de forma inmediata y no tener entonces que esperar a tramitar absolutamente nada. En eso estamos preparándonos para ese momento también, pero ahora es verdad que va a ser un periodo, una travesía del desierto muy dura para el sector.
Porque, Juan, eso quería preguntarle. A pesar de todo lo que está cayendo, queda tiempo para mirar en el horizonte y pensar cuando superemos esta crisis sanitaria, que la vamos a superar, sobre todo si nos quedamos todos encerrados en casa. Si se supera esta crisis, que se va a superar, ¿hay tiempo hoy para estar pensando en ese futuro? ¿Están diseñando cómo contrarrestar, no sé, el mazazo que supone la suspensión, por ejemplo, de las procesiones de la Semana Santa?
Pues por supuesto, en eso estamos. No solamente estamos preocupados y ocupados en el momento actual, sino también estamos intentando ya preparar todo para cuando llegue ese momento, como te decía, de poder empezar a trabajar con cierta normalidad. Ahí, bueno, el equipo de la consejería, todo lo que era el plan de acción 2020 que teníamos preparado, pues se tiene que retrasar en sus inicios, y también vamos a tener que concentrar mucho más la convocatoria de todas las líneas de subvenciones, de ayuda, de campañas promocionales, de participación en ferias, en definitiva, de todo el trabajo que habitualmente se hace con normalidad en un año, y que este año lo vamos a tener que concentrar prácticamente casi todo en el segundo semestre del año. Así que intentaremos estar preparados para ese momento, y yo creo que ese es un mensaje que tiene que también ir asumiendo todo el sector. Somos conscientes del momento, somos conscientes de las dificultades, sabemos que lo vamos a pasar muy mal, pero tenemos que estar preparados para empezar a salir antes que nadie. Eso nos dará una ventaja. Yo creo que la rapidez y la eficacia en estos momentos es crucial, tanto para atacar la situación sanitaria como también para ser capaces de prepararnos para la situación económica. Y no es fácil, porque es difícil concentrarse en pensar qué voy a poder hacer en el mes de mayo, de junio o de julio, cuando tienes personas que están falleciendo cada día, cuando tienes problemas de como los que estamos teniendo en estos momentos. Pero bueno, tenemos que, como dice el refrán, hacer un poco de tripas corazón y trabajar, seguir donde tenemos que estar, mientras que la salud nos lo respete, y hacer todo lo que sea posible para lo antes posible salir de esta situación.
Vicepresidente, dos para terminar. Usted forma parte del primer gabinete de crisis de la historia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y usted está ahí en el gobierno porque nosotros, los ciudadanos, con nuestro voto decidimos que usted y el resto del gobierno estuviera ahí. Hasta donde pueda, hasta donde la ley le permita y hasta donde le parezca razonable, ¿nos puede contar qué se hace en una reunión de un gabinete de crisis? ¿Cómo es eso?
Bueno, me ha tocado muchas cosas por primera vez en Andalucía, y una de ellas pues ha sido formar parte de este gabinete de crisis, quizás la única que no me hubiera gustado, ¿no?, tener que asumir. Pero efectivamente, cuando se llega al gabinete de crisis, se llega con un trabajo previo hecho, con toda la información. Este fin de semana, sábado y domingo, hemos estado trabajando, recopilando información de todas las consejerías sobre las necesidades, sobre la batería de propuestas y de recursos que podemos poner en circulación. Y esta misma mañana hemos terminado de concretar esos acuerdos, esas propuestas, para intentar, como le decía antes, de alguna forma limitar la desaparición de muchas empresas en nuestra comunidad autónoma, y que tengan garantizado el acceso a la liquidez, o limitar los despidos a los trabajadores sosteniendo a nuestras empresas, o medidas para intentar inyectar renta a las personas que han perdido el empleo o que hayan trabajado un periodo de tiempo corto en los últimos meses, medidas para intentar ayudar a los autónomos, a los emprendedores, en definitiva, a los agricultores, en definitiva, todo eso, pues analizarlo, cuantificarlo, porque tienen que ser medidas posibles, permítamelo decir así. No podemos vender humo, porque eso sería, bueno, cometer un gravísimo error en este momento. Y después de analizado todo, pues concretarlo en un documento que es el que ahora se va a pasar dentro de un instante al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, y que tenga un sostén jurídico. Previo a eso, pues las propuestas esta misma mañana, antes de la una, tal y como nos pidió el Gobierno de España, las que afectan al Gobierno de España, pues le fueron remitidas, y que no perdamos ni un solo segundo. Ese es el trabajo, y ahora pues seguir analizando a lo largo de todo el día la evolución de esta pandemia, permanente contacto con el consejero de salud, que tiene una enorme responsabilidad estos días, también con el consejero de Hacienda y el resto de consejería, para intentar coordinar todos los esfuerzos y ver si esta tarde o mañana o cuando sea tenemos que tomar nuevas decisiones. Es decir, estamos 24 horas de servicio intentando, bueno, pues que todos los problemas que vayan surgiendo podamos ir viendo la forma de resolverlo. Eso es lo que estamos ocupados, eso es lo que hace este gabinete de crisis, y a partir de ahí pues esperar que los andaluces entiendan lo que hasta ahora yo creo que hemos intentado transmitirle y que empiezan a entender. Estamos preparados, estamos ocupados, pero necesitamos la colaboración absoluta de todo el mundo, de todos, sin excepción. Y todo aquel que no tenga necesidad de salir de casa para algo imprescindible, le rogamos que se queden en su casa los próximos días.
Termino, vicepresidente. Anoche hacía una reflexión a través de las redes sociales, digo, la hacía yo, no usted, respecto de que en este momento, donde la salud es lo primero, de los aspectos sanitarios es lo prioritario, pero cada ciudadano debe tomar conciencia de el poder que se le da a quienes luego ocupan las instituciones, en el sentido de que en este momento tenemos limitadas, restringidas nuestras libertades, porque nos ruegan que nos quedemos en casa, pero si yo no tengo necesidad de salir y salgo, la autoridad me puede recriminar, incluso multar. Quiero decir que hemos hecho una cesión de las libertades individuales extraordinaria. Y esto me invita a pensar en la responsabilidad del voto, porque al final, claro, tú votas a alguien y todo lo que ocurra en la vida en esa legislatura, normalmente de 4 años, va a estar gestionada por ese equipo. Hoy más que nunca es cuando se asume la responsabilidad de cuando uno va a votar, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que vivimos afortunadamente en un sistema, en una democracia que nos permite, cuando pensamos que las personas que nos dirigen no son las adecuadas, poderlas cambiar, ¿no? Y ahora, en este momento, es cuando recae más que nunca el peso de la responsabilidad de todas esas, en este caso andaluces, que hace pues prácticamente menos un año y poco, pues decidieron que hubiera un cambio de gobierno en nuestra comunidad autónoma. Pero es lo que nos ha tocado. Y esa responsabilidad, cuando nos presentamos a las elecciones, sabíamos que la asumíamos. Ahora solo nos queda trabajar, dar lo mejor de nosotros mismos, igual que están haciendo los magníficos profesionales de nuestra sanidad pública en Andalucía, igual que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad dentro de todo el país y en nuestra comunidad autónoma, especialmente desde el día de ayer, donde también la UME se ha sumado a esas labores de concienciación, desinfectación y ayuda. Todos esos profesionales que están hoy en su camión recorriendo todas las carreteras de este país, llevando alimentos a los centros para que la gente pueda tener la normalidad y la tranquilidad de que no va a haber desabastecimiento, a todas esas personas que están trabajando, fabricando mascarillas, fabricando equipos y haciendo todo lo posible porque realmente las cosas funcionen. Somos un eslabón más, en este caso, que nos toca la responsabilidad de coordinar, de dirigir, de tomar decisiones, pero que esperamos estar a la altura y que, bueno, cuando todo esto pase, al menos tengamos todos la sensación de que en Andalucía hay un gobierno que realmente ha hecho lo que debía, ¿no? Yo creo que eso es lo único que nos mueve en este momento y el peso, por supuesto, está ahí. Ya habrá tiempo de descansar más adelante. Habría que estar todo el tiempo disponible, todo el tiempo trabajando. No solamente los consejeros, quizás somos la parte visible, sino todos los equipos de hombres y mujeres que están ayudándonos en nuestra labor cada día, ¿no?
Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, en nombre de los oyentes de la COPE en esta comunidad, gracias por atendernos. Gracias por atenderme.
Ha sido un placer.
La Tapadera, con Adolfo Arjona.
Acaba de atendernos el vicepresidente de la Junta de Andalucía del enorme daño que está sufriendo el sector turístico. Él nos hablaba de esto. Cuando empezamos a hablar del coronavirus, el sector lamentaba las pérdidas por cancelaciones de grupos de turistas chinos a los que no les dejaban salir de su país. Después vinieron las cancelaciones de los viajes del Inserso y a medida que el panorama se iba poniendo cada vez más feo, se amontonaban las cancelaciones especialmente en la Costa del Sol. Este sábado se hizo oficial la suspensión de las procesiones de la Semana Santa, de la que hablaremos enseguida, pero antes vamos a saludar al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aparte del sector turístico, habría que hablar de los daños del coronavirus en el tejido empresarial, del destrozo que puede dejar en materia de empleo y de la amenaza de entrar en recesión. ¿Usted tiene un pronóstico, aunque sea con carácter absolutamente prematuro, del tamaño que va a tener el roto que nos está haciendo el coronavirus?
Bueno, sería muy aventurado tener un pronóstico certero. Lo que sí está claro es que el daño es transversal. Va a ser un daño a todos los sectores económicos y no solo a la industria turística, pero que duda cabe que a cualquier actividad empresarial va a ser un daño de una cuantificación muy, muy, muy importante.
¿Le consta que se haya solicitado a la Administración Regional la tramitación de muchos expedientes de regulación de empleo o de expedientes de regulación temporal de empleo a lo largo de estos días?
Bueno, más bien a partir del día de hoy lunes. Sí me consta que hay ya interés por parte de las empresas. De hecho, incluso la presentación no podría decir el número ni cuantificarlo, pero me consta por parte de las empresas de la presentación de un número importante. Insisto que no podría cuantificarlo, sería la autoridad laboral, pero no hay que dramatizar con esa cuestión, y me explico. Siempre será mejor un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, que un ERE, que es despido. Por tanto, es una de las peticiones que los empresarios hemos hecho en estos días atrás, que el gobierno cuanto antes adopte una serie de medidas, el gobierno de la nación, y que de alguna forma le dé cobertura a la flexibilización en la tramitación de dicho expediente de regulación temporal de empleo.
No quiero descontextualizar una afirmación que hizo usted la semana pasada, por tanto, por favor, si tiene que matizar, matice. La semana pasada dijo usted que si todos nos íbamos a nuestras casas, la economía andaluza se hundía. Eso fue el pasado jueves, cuando todavía no se había aplicado ni el estado de alarma en toda España ni el nivel 2 en Andalucía. No sé si ha cambiado de opinión estos días o si sigue pensando que el miedo le está ganando la partida a la prudencia.
No, vamos a ver, no es una cuestión de descontextualizar. Yo creo que hoy se ha visto que muchísimas empresas están funcionando y el tiempo en muy pocos días nos está dando la razón. Me explico, cuando uno se refiere a irse a casa, quiere decir que tendremos que seguir produciendo, ¿no? Digo produciendo porque al final, claro, dentro de las cautelas oportunas y por supuesto con las medidas sanitarias adecuadas y obedeciendo las instrucciones de esta alarma nacional, habrá que producir, ¿no? En el campo, en las cooperativas, en el sector agroalimentario, habrá que seguir sembrando tomate, habrá que seguir ordeñando vacas, habrá que mantener la cadena de distribución, porque si no, dentro de 15, 20 días, los supermercados no habrá productos. Por lo tanto, a eso me refería. Irnos a las casas no quiero decir que no se produzca. O sea, se puede estar en las casas y hacer teletrabajo y funcionar para no perjudicar, no estorbar, pero hay sectores productivos básicos, fundamentales, todo lo que está relacionado con productos de primera necesidad, productos higiénicos, productos farmacéuticos, productos de alimentación, que no podemos pararlos. A eso me refiero, que tenemos que intentar mantener, por supuesto, ese mecanismo. Estamos hablando con las autoridades para que haya, lógicamente, garantía de distribución para que se llegue al supermercado, a los centros de distribución, esos alimentos, para que haya pasillos de seguridad donde lógicamente las fuerzas de seguridad del Estado están ayudando, y bueno, y a eso nos referimos, es decir, no podemos paralizar el país, yo creo que no es bueno, y de hecho el propio decreto de alarma nacional establece lo que son actividades que no están permitidas y otras muchas que sí, pero eso con serenidad y sin ningún tipo de dramatismo hay que asumirlo, o sea, no es negativo, todo lo contrario.
Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, como siempre, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, hay que seguir trabajando y estamos convencidos que entre todos saldremos de esta situación. Gracias.
La Tapadera con Adolfo Arjona.
Están sintonizando la cadena COPE en Andalucía. El Ministerio de Sanidad ha tomado el mando y el estado de alarma le atribuye plenas competencias. El grupo, señora Salcedo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La señora Salcedo ha sido, hasta la declaración del estado de alerta, la portavoz del grupo de expertos para el seguimiento del coronavirus en Andalucía. Decía que el grupo del que usted fue portavoz seguirá asesorando a los poderes públicos en la lucha contra el virus, pero ya no toma decisiones. En todo caso, usted ha sido testigo directa de la evolución del coronavirus en Andalucía y en España. ¿Cómo se fue colando en Andalucía hasta situarse hoy cerca de los 600 contagios?
Pues mire, la verdad que empezó por la zona de Málaga, porque es una zona muy transitada, y como es inevitable la globalización y los viajes de las personas, pues empezaron a venir pues personas de todos sitios, y hubo un acúmulo de casos en la zona de Málaga. Y eso ha ido un poco también contagiando, como saben ustedes, el índice de reproductibilidad del virus es muy elevado, y ha ido contagiando al resto de la población, y bueno, y la situación que tenemos.
Oiga, ¿cómo están los hospitales y los centros de salud andaluces a día de hoy?
Bueno, estamos en una tensa alerta porque, lógicamente, aunque en términos generales no estamos especialmente mal todavía, como yo digo todavía, estamos muy preocupados y siguiendo día a día la evolución de la epidemia en nuestra comunidad, viendo un poco cómo surgen los casos con una vigilancia intensa mañana, tarde y noche y hacer un nuevo llamamiento a la población a que colaboren todos porque esto ya es un problema que traspasa la frontera.
¿Por qué es tan importante limitar los movimientos de las personas? Si con las nuevas medidas se consiguiera invertir la curva del contagio, registrar más altas médicas que contagios, ¿cómo se actuaría después? ¿Habría un porcentaje oculto de coronavirus entre nosotros y un riesgo de que rebrote la enfermedad?
En principio, con los datos que disponemos hoy en día y con la evidencia científica, no podemos asegurar que no lo haya, pero parece que no. Una persona cuando ha contraído la infección y de ello la enfermedad y se cura, parece ser que de momento se puede dar por curado, pero ya le digo, son datos disponibles a día de hoy con una buena investigación del virus, pero todavía quedan muchas cosas por saber y por aprender, y nos van viniendo, pues desgraciadamente, de las zonas donde tienen más casos, ¿no? Eso siempre decimos los expertos de salud pública, que esto sí que es un verdadero problema de salud pública y que hay que abordarlo entre todos con la concienciación de la ciudadanía sin ningún género de duda. Yo creo que la separación es importante, sí, la limitación es importante. Sí.
Usted habla de la salud pública y lo hace, supongo, con conciencia. No está hablando de la sanidad pública, sino de la salud pública. Aquellos que ahora aplauden y felicitan, pero acotan la sanidad pública, desdén, el trabajo, el esfuerzo que se está haciendo, ¿esto es injusto, en su opinión? Es decir, al final, los profesionales sanitarios de lo público y de lo privado están dando todo lo que pueden y no está siendo una limitación lo público y lo privado?
Bueno, yo le puedo hablar de lo que conozco. De nuestro caso en Andalucía no está siendo ninguna limitación hoy en día porque están colaborando al máximo y de hecho en el grupo empezaron codo con codo con nosotros y se pusieron a disposición de la sanidad pública. Yo desde luego le hablo de salud pública por experto, por especialista en medicina preventiva y salud pública, que es mi especialidad, ¿no? Y que es una especialidad que estamos demostrando la importancia que tiene. Por otra parte, en el tema de salud pública yo creo que todos tenemos que estar en la misma línea, sin ningún tipo de fisura, y yo, por lo que he vivido todo este tiempo en Andalucía, en el grupo de coronavirus, y con todos los compañeros y los profesionales que han integrado el grupo, no he visto ningún tipo de fisura de ningún tipo.
Doctora Salcedo, gracias por asomarse a los micrófonos de COPE. Le mando un abrazo afectuoso y mucho ánimo.
Muchas gracias, muchas gracias.
Las 6 de la tarde, 49 minutos, esto es La Tapadera, es COPE Andalucía. Por favor, oigan al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo.
Yo lo siento en el alma, como todos pueden comprender, considerando razones de tipo religioso, de tipo emocional, considerando también razones de tipo económico, pues es para sentir esta decisión, pero no quedaba otra alternativa.
Hablamos de Semana Santa, de las procesiones de Semana Santa, y creo que me acompañan don Francisco Vélez, que es presidente del Consejo de Cofradías y Hermandades de Sevilla. Señor Vélez, muy buenas tardes y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas tardes. Bien hallado.
Buenas tardes. Y también Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Señor Atencia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo y Paco.
Empezamos con usted, señor Atencia. ¿Cómo han tomado los hermanos mayores de la Semana Santa malagueña esta anulación de las procesiones durante la Semana Santa?
Bueno, esto es un proceso que ha ido en cámara lenta, es decir, desde hace unos días pues ya veíamos cómo se estaba produciendo un incremento de la crisis de manera exponencial y pues nos llevaba pues a ir asumiendo que en cualquier momento íbamos a tener que tomar la decisión, ¿no? Hemos estado muy pendientes de las indicaciones de las autoridades sanitarias hasta que ha habido un momento en el que, evidentemente, a tres semanas vistas de la Semana Santa, el decreto de declaración de alarma, las propias manifestaciones y declaración de la Junta de Andalucía y de autoridades sanitarias, y viendo cómo cada vez las medidas son más restrictivas, pues finalmente pues, nos ha llevado a tomar esa decisión definitiva de suspender las procesiones, no la Semana Santa. Nosotros insistimos mucho en la Semana Santa va a tener lugar, ¿no? Y que los cristianos tendremos ocasión de rememorar la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo este año de manera distinta, aunque sin procesiones.
Señor Vélez, se está hablando de procesiones magnas cuando todo esto acabe. ¿Tienen tiempo, le están dedicando algún tiempo a pensar cuando esto acabe vamos a satisfacer de alguna manera a los cofrades?
Ninguno. O sea, ahora mismo yo creo que no es el momento de hablar de procesiones magnas ni de otras organizaciones. Yo creo que el momento actual es lo suficientemente grave como para que estemos a lo que tenemos que estar ahora. Esa noticia que ha surgido, yo he sido el primer sorprendido y, bueno, lo he visto en los medios. Realmente, el Consejo de Hermandades que yo presido, no nos hemos planteado ninguna procesión magna ni ninguna otra cosa. Teníamos que tomar la decisión, ha sido dolorosa y la hemos tomado. Y, evidentemente, ahora tenemos que estar a lo que es una emergencia social. Tenemos que estar a recomendar a la gente que no salga de casa y tenemos que pensar que efectivamente tenemos que vencer este virus y ya después habrá tiempo de pensar en lo que sea una vez que esto termine. Pero ahora mismo no es tiempo de hablar ni de procesiones magnas, ni de dinero, ni de ninguna otra cosa.
Señora Atencia, partiendo de la base de lo que el señor Vélez, el presidente del Consejo de Cofradías y Hermandades de Sevilla, nos dice, la agrupación de cofradías de Málaga durante este tiempo, en este momento, en estos días, sí que está pensando ya en alguna medida para ayudar y solidarizarse con damnificados por el coronavirus, ¿no?
Efectivamente, todo el mundo sabe que el mundo cofrade se apoya en la generosidad de las personas y en la solidaridad. Y bueno, tanto en Málaga como en el resto de Sevilla, en el resto de Andalucía y demás mundos cofrades, pues yo te puedo decir que en el caso de Málaga tenemos 41 hermandades, que cada una de ellas tiene una vocalía de caridad, la agrupación de cofradías tiene una comisión de caridad, en nuestro ámbito disponemos de la Fundación Corinto, la Fundación Lágrimas y Favores que preside Antonio Bandera, que durante todo el año pues trabajamos en favor de los más desfavorecidos y colectivos con problemas, con grupos de voluntariado, etcétera, ¿no? Y bueno, en una situación de crisis como la que nos encontramos, pues hemos pensado que es un momento idóneo, como sé que también se está haciendo en el resto de localidades, pues para ofrecer a nuestras instituciones, pues tanto pues nuestras instalaciones, nuestros grupos de voluntarios, incluso algún tipo de recursos económicos dentro de nuestras posibilidades, pues para paliar en la medida de lo posible estas situaciones, porque es verdad que, bueno, muchas veces tenemos tendencia los cofrades a ser muy muy endogámicos y ver nuestros problemas, pero es verdad que estamos también en la sociedad, que somos conscientes que es una pena, ¿no?, que no podamos salir, pero estamos conviviendo con una sociedad en la que estamos viendo cómo empresas se están cerrando, cómo están yendo al paro, se están habiendo ERTEs, situaciones de exclusión social fuerte, situaciones límites que vemos que hay una perspectiva a medio y largo plazo, y nosotros teníamos que dar una respuesta como está dando el resto de agrupaciones y consejos y cofradías del resto de España y de Andalucía.
Uh-huh. Señor Vélez, a efectos logísticos, en Sevilla ya se habían empezado a montar tribunas. ¿Esto supone que la agrupación tendrá que hacer frente a algunos gastos que ya tenía encargados y comprometidos?
Sí, efectivamente. Nosotros, por el volumen que tiene la tribuna que ocupan el suelo de Sevilla para Semana Santa, efectivamente ya hemos comenzado la instalación, ya hemos empezado la desinstalación de los mismos la mañana de hoy, y bueno, y efectivamente esto nos está suponiendo unos gastos importantes, porque además había contratos que hay que cumplir, y teníamos una serie de compromisos adquiridos que habrá que cumplir. El costo va a ser importante, pero coincido con Pablo en que tenemos que efectivamente solidarizando con la sociedad, solidarizando por lo que está pasando actualmente, y también estamos estudiando medidas para, en la medida de lo posible, subvenir ante nuestras posibilidades lo que se nos puede avecinar en los próximos semanas, meses, y esperemos que no sea demasiado dilatado.
Señora Atencia, en su nombre y en el nombre de todos los cofrades andaluces, en este caso como presidente de la agrupación de cofradías de Málaga, ¿qué esperan ustedes de la administración pública?
Bueno, de las administraciones ha sido al revés, es decir, nosotros los que nos hemos puesto a disposición de ellas, porque en definitiva son los que tienen que canalizar esta situación, y nosotros como parte de la sociedad civil pensamos que no depende todo de las administraciones. Yo creo que aquí hay que buscar la colaboración público-privado en todos los ámbitos de la vida, y en este caso en situaciones extremas, aunque hay una malla social importante a nivel de administraciones, es verdad que esa malla la complementa muy bien la sociedad civil, y en el caso de las cofradías y de la iglesia con sus caritas diocesanas y parroquiales y todo nuestro entorno, que insisto, se basa principalmente en la generosidad y en la solidaridad con los demás, nosotros lo hemos puesto a disposición de estas administraciones competentes, sobre todo porque no queremos tomar iniciativas de oficio, sino que nosotros nos ponemos a disposición y ahora serán las administraciones, nos dirán hasta qué punto pueden hacer uso de nuestras instalaciones, hasta qué punto nuestros voluntarios pueden colaborar, hasta qué punto pues todo la comida, el material que disponemos, como en el caso de la Fundación Corinto, pues siguiendo las normas y las instrucciones, porque claro, la salud es lo primero, incluso para los voluntarios y las propias cofradías, pues ahí los tienen pues como un ejemplo de que una sociedad se construye también desde la sociedad civil, no solamente desde el ámbito público.
Correcto. Señor Atencia, señor Vélez, gracias por atenderme y buenas tardes. Gracias. A estas alturas, el coronavirus ha alterado nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestro ocio y nuestra libertad. También ha puesto en marcha los planes de prevención de la propia cadena COPE, y eso va a afectar a la emisión de este programa y a la totalidad de la programación vespertina de COPE Andalucía. La Tapadera, Andalucía Serie Oro, Andalucía al Natural, Andalucía para comerse, Andalucía Premium, Andalucía Empresa, Serie Oro y Destino Andalucía van a interrumpir sus emisiones hasta próximo aviso. En esta casa también nos hemos tenido que reorganizar y esas son las consecuencias que te vas a encontrar en COPE Andalucía, donde sin embargo sigues informado a través de los servicios informativos de la COPE Andalucía. Por tanto, nos escuchamos cuando estén mejor las cosas. Tengan cuidado, cuídense. Reciban un saludo de Adolfo Arjona. Gracias.
COPE Andalucía.